Salmo 35, Salmo de David. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, ciega contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red un hoyo. Sin causa cavaron un hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no sé y me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad, y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no los entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y tiranes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca. Dijeron: ya, ya, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan su corazón: alma nuestra. No digan: le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra y ahora la predicación. Vamos a orar. Te pedimos, nuestro Dios, que tú abres nuestros ojos, nuestro entendimiento para recibir tu palabra, entender lo que dice este salmo. Te pedimos, Señor, que podamos aplicarlo en nuestras vidas, los días en los cuales estamos viviendo. Guíanos, te pedimos, Señor, y llénanos con tu Espíritu Santo. Pedimos en nombre de Cristo. Amén. Nosotros vivimos en un mundo que nos aborrece. No es tanto que nos aborrecen a nosotros individualmente, sino que aborrece a los cristianos en general. Aborrece lo que creemos, aborrece nuestras convicciones. Esto, por supuesto, no nos sorprende, porque Cristo mismo dijo que íbamos a ser aborrecidos por el mundo. Dijo que si el mundo aborreció a Él, sin duda también va a aborrecernos a nosotros, que somos sus discípulos. Ahora, tal vez no lo vemos tan fuertemente en nuestro país todavía, pero sí existe, y la persecución más intensa está en camino. Y por supuesto, también nosotros sufrimos los ataques y las confrontaciones con nuestros propios seres queridos y amigos, porque no nos entienden, porque ahora ellos ya no son nuestra prioridad. Y ante todo, ellos nos aborrecen y nos atacan porque ellos odian a Dios, si lo admiten o no, porque no pueden soportar ni a Él ni a la persona que le sigue con todo su corazón. Pues así es nuestro mundo. Así es nuestra vida. Y David en este salmo puede identificarse con nosotros. Aunque sin duda lo que David estaba sufriendo aquí es mucho más fuerte de lo que nosotros sufrimos. Pero David no solamente registra aquí los ataques de los enemigos, sino también el hecho de que él tenía un defensor. Y el defensor de David, quien es Dios mismo, es nuestro defensor también. Es el mismo Dios, tenemos el mismo Dios hoy en día. El Dios quien aboga por nosotros, el Dios quien defiende a nosotros, su pueblo. Entonces, ese es un salmo de oración y ruego a Dios por su ayuda, su liberación, su protección en contra de los enemigos. En contraste con el salmo anterior, aquí no tenemos nada de contexto, no sabemos a qué evento se refiere en la vida de David o en el pueblo de Israel. Pero por eso podemos ver una aplicación más general para nosotros hoy en día. Y podemos ver lo que es la petición clave de este salmo en versículos 22 y 23. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Vemos que cuando los enemigos atacan al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, Él ve. Y rogamos que no calle, sino que se mueva y despierte para hacer justicia y para defender a su pueblo. Dios es nuestro defensor. Es el defensor de sus hijos cuando son atacados por sus enemigos. Vemos aquí en primer lugar, en este salmo, que el cristiano enfrenta los ataques de los enemigos de Dios. Los cristianos enfrentan los ataques de los enemigos de Dios. David empieza este salmo rogando a Dios que le ayude, que le defienda en contra de sus enemigos. Al principio dice que está hablando de los que contra mí contienden, los que me combaten. Entonces, desde el principio del salmo vemos a David siendo atacado por sus enemigos, por sus perseguidores, como dice el versículo 3, los que buscan su vida e intentan mal contra él, conforme al versículo 4. Y sabemos que buscar la vida significa que quieren matarle, quieren destruir su vida. Eso no es simplemente el problema de algunas personas que no quieren estar con David, personas que no quieren hablar con él, quieren matarle, quieren destruir su vida completamente. Y todo esto sin causa, como vemos en el versículo 7. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Lo dice dos veces. Sin causa le han atacado. Dice lo mismo en el versículo 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Después en el versículo 7 vemos que sus enemigos querían atraparle. Ellos escondieron su red en el hoyo, cavaron un hoyo para su alma. Entendemos que esa es la imagen de cazar, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos aquí en la ciudad, pero tal vez hemos visto en películas y cosas así, cavar un hoyo, ¿verdad? Para atrapar un animal, cubrirlo con hojas y cosas así, para que el animal se caiga y así sea atrapado. De esta manera los enemigos de David habían hecho sus planes para atraparle. Entonces vemos sin ninguna duda que David aquí está enfrentando los ataques de los enemigos de Dios. Empezando el versículo 11, David cambia su descripción de los enemigos. Antes vimos que estaba usando la descripción, la terminología de una batalla. Ellos contienden, ellos combaten, me quieren matar, me quieren atrapar. Ahora habla de la misma situación en términos legales, en términos de un juicio, un tribunal. Versículo 11. Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. La idea es que él es como está ante un tribunal siendo acusado por sus enemigos de algo que no había hecho. Y parte de lo que más afectó a David es que él había tratado bien a esas personas. A esas personas que ahora están hablando mal en contra de él, que están dando testimonio en contra de él. Dice el versículo 12, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Porque David dice, en versículos 13 y 14, que él les había tratado bien. Dice, pero yo, cuando ellos enfermaron, aquellos que me están atacando, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Dice, cuando sus enemigos habían estado enfermos, David había mostrado su tristeza por su condición, había ayunado y orado, intercediendo por ellos. Dice, así como uno hace por un compañero, por un hermano, y hasta como uno se siente cuando su propia madre muere. Así David trataba a esas personas. Pero aún así, esas personas se alegraron en su adversidad y se juntaron contra él. Dice, le despedazaban sin descanso. Versículo 16, como lisonjeros, escarnecedores y tiranes crujieron contra mí sus dientes. Otra traducción dice, me atormentaban, se burlaban de mí y contra mí rechinaban los dientes. Esa idea de estar tan enojados. ¿Alguna vez has estado tan enojado que has rechinado los dientes? Entonces imagínense ese tipo de odio y enojo en contra de David. Versículo 19 repite que todo eso es sin causa son sus enemigos, le aborrecen sin causa. Guiñar el ojo se refiere a hablar con engaño, o sea, haciendo insinuaciones que le afectan de manera negativa. Así que no hablan paz, piensan palabras engañosas. Versículo 21, ensancharon contra mí su boca, dijeron, ¡ya, ya! ¡Los ojos lo han visto! Ya, ya, es como decir, miren, miren, es como señalar con el dedo. Lo hemos visto a él cometer este pecado. Y no, es una mentira, estaban acusándole falsamente. Todo eso es lo que David enfrentó. No tenemos la información específica de exactamente la situación, lo que estaba pasando, pero por eso podemos tomar el salmo y aplicarlo de manera general a nuestras vidas. Cuando también nosotros, como hijos de Dios, tenemos que enfrentar los ataques de los enemigos. Puede ser algo personal, como mencioné, siendo atacado por nuestros propios familiares. A veces nuestros propios familiares pueden llegar a estar tan enfurecidos con nosotros porque somos cristianos. Nos atacan solamente por nuestra fe cristiana, porque vamos a la iglesia el domingo en vez de pasar tiempo con ellos, porque no hacemos cosas como antes, lo que sea. A veces mienten contra nosotros, nos acusan falsamente. También puede suceder en el trabajo, con los amigos, en la escuela. Pero aún si tú no enfrentas cosas así personalmente en tu vida, como hijo de Dios, como parte del pueblo de Dios, de manera general, tú y nosotros sufrimos ataques y persecución constantemente. Explico. Por ejemplo, en este país, en esta ciudad en donde vivimos, los cristianos son, por lo menos, menospreciados, si no peor. Entonces estamos empezando a ser atacados por lo que creemos. Otra vez, no me refiero a ti personalmente siendo atacado en tu vida personal, pero hablando de los cristianos, estamos siendo atacados aquí en donde vivimos. Tenemos un gobierno actual intolerante de los que creen la Biblia y viven conforme a sus convicciones. Ya hemos empezado a ver las leyes, ¿verdad?, que han sido propuestas y aprobadas aquí, en contra de lo que creemos, en contra de un estilo de vida cristiano. Este gobierno actual ha estado en la vanguardia de eso. Su presidente, la jefe del gobierno de la ciudad, es persecución de los cristianos. Poco a poco están aprobando legislación que va a afectar a la iglesia ahora y en el futuro. Y solamente va a empeorar. Tal vez no vemos muchísimo esto ahora, pero sí está empezando. Ellos, si tú no lo ves, es porque no estás poniendo atención. O has sido engañado por los políticos, porque una cosa difícil es que escuchamos a veces lo que dicen, y parece muy bien, pero no confíen en ellos. Y no pongan tanto atención a lo que dicen, sino vean lo que hacen, para no ser engañados por aquellos que están blasfemando el nombre de nuestro Dios. Y solamente va a empeorar. Necesitamos estar preparados. Y ese salmo nos ayuda a estar preparados. Porque David aquí estaba experimentando lo mismo, ataques de los enemigos. Todo creyente experimenta lo mismo en su vida, ser atacado por los enemigos de Dios. Pero no terminamos el mensaje así, porque no queremos que esto nos deje en desánimo, pensando que uf, terrible el mundo, terrible la ciudad, no podemos soportar, ¿qué vamos a hacer? No, porque también en ese mismo salmo, David no solamente describe el problema, los ataques, los enemigos, sino también enfatiza su confianza en Dios, su defensor. Entonces, aprendemos no solamente que el cristiano tiene que enfrentar los ataques, los enemigos de Dios. En segundo lugar, el cristiano tiene un defensor contra los enemigos de Dios. Eso vemos desde el principio del salmo, desde la primera palabra. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. David está orando a Dios frente a los ataques de los enemigos, y la primera cosa que pide a Dios muestra lo que él está buscando. Aquí la palabra disputar no significa debatir con alguien. La palabra no significa poner algo en duda. Esa es una palabra legal. Es una palabra que se usa de un abogado defendiendo a su cliente. Esa es la defensa y los argumentos de un defensor. Y tiene mucho sentido, pensando en el versículo 11 adelante, cuando vimos que David describe a sus enemigos así, como ante un tribunal. Cuando está en tal situación, siendo acusado falsamente, ¿qué necesita? Un abogado, un defensor. Alguien que disputa por él en contra de sus enemigos, que le defiende en contra de los ataques de los enemigos y sus mentiras. Después del versículo 1, el siguiente verbo, la siguiente descripción de Dios, o lo que David pide de Dios, es que él dice que él pelee contra los que le combaten. Aquí tenemos la imagen de Dios como un guerrero, alguien entrando a la batalla. Que también tiene mucho sentido porque David describe a sus enemigos en términos de una batalla. Entonces son las dos cosas. ¿Qué significa que Dios es nuestro defensor? Primero, como en la batalla, nos defiende y también ataca a nuestros enemigos. Y también como defensor está con nosotros ante el tribunal, en el juicio, defendiéndonos ante las acusaciones falsas de nuestros enemigos. Podemos ver más de Dios como guerrero en los primeros versículos. Pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo, al pavés, y levántate, mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. El escudo y el pavés, o la daga, aquí hace referencia a dos diferentes tipos de escudos. Un escudo que podía ser cargado aquí con la mano, y otro que era muy grande y fijo y protegía todo el cuerpo. La idea es la protección total de Dios en la batalla. Pero fíjate que Dios no solamente una defensa en sentido pasivo, sino que David también pide a Dios que entre a la batalla, que se levante y saque su lanza y ataque a sus perseguidores para destruirlos. Así pide en versículos 5 y 6, que el ángel de Jehová los acose, que los persiga, para que estén como el tamo delante del viento y para que su camino sea tenebroso y resbaladizo. Recordamos que el ángel de Jehová es Dios mismo, una aparición de Cristo antes de su encarnación. David pide que sus enemigos caigan en su propia trampa, se han cavado hoyo para él, pero que ellos caigan en el mismo hoyo para que sean quebrantados y destruidos. Y Dios confía, perdón, David confía que Dios lo va a hacer, porque en versículos 9 y 10, él anticipa la respuesta de Dios, anticipa en confianza que Dios va a responder. Y así va a alegrarse en Dios, porque no hay nadie como él. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. Aquí sus huesos siempre se refieren a todo su ser. Todo su ser alaba a Dios, porque no hay nadie como él. Nadie como Dios para librar y ayudar al afligido y al pobre. Esto refleja lo que leemos en Éxodo 15. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? No hay nadie como Dios para protegernos de nuestros enemigos. En el versículo 17 vemos otro clamor de David a Dios, su defensor. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. David reconoce que Dios ve lo que está pasando, porque Dios ve todo, pero no entiende por qué Dios solamente está viendo y Dios no está interviniendo. ¿Por qué no estás destruyendo los enemigos y rescataron a tu hijo? David dice, está dispuesto a contestar a Dios ante todos, nada más pide que no se alegren de él sin causa los que son sus enemigos. Así, versículo 22, tú lo has visto, Jehová. Y fíjense cómo termina el versículo 21. Entrancharon contra mí su boca, dijeron, ya, nuestros ojos lo han visto, la acusación falsa. Sus enemigos dicen, te hemos visto pecar, y David dice, tú lo has visto, Jehová. Que no es así. No calles, defiéndeme. Señor, no te alejes de mí, muévete, despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Y versículo 24, júzgame conforme tu justicia. No es el juicio debido al pecado. Aquí la palabra juzgar es la palabra vindicar. Vindícame, muestra mi inocencia ante mis enemigos. Para que ellos no digan en su corazón, alma nuestra, para que no digan, le hemos devorado. No, dice David, que sean juzgados ellos. Que no se alegren de mí, que sean avergonzados y confundidos, visitados de vergüenza y confusión. Y cuando Dios lo hace, cuando se levanta y pelea por él, cuando le defiende, dice David en versículos 27 y 28, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y tu alabanza todo el día. David va a hablar a Dios por lo que ha hecho con los demás justos que sirven a Dios. Ahora, a propósito, he dejado una buena cantidad de tiempo para ver la aplicación de este sermón. Hay dos razones. En primer lugar, porque el salmo mismo no es muy difícil de entender. David estaba siendo atacado y depende de Dios para ser su defensor, para protegerle y librarle y vindicar. Pero, en segundo lugar, la razón por la cual necesitamos pasar un buen tiempo aquí al final pensando en la aplicación es porque el Salmo 35 es uno de los salmos imprecatorios. Imprecatorio significa una invocación de maldición divina. Sí, esos salmos piden que Dios juzgue, que Dios maldiga y que Dios destruya a sus enemigos. El primer salmo imprecatorio es el Salmo 7, que estudiamos hace años, pero la verdad no es tan fuerte. Tampoco el Salmo 35 es tan fuerte comparado con algunos salmos más adelante que vamos a estudiar. Pero sí nos presenta con la pregunta, ¿cómo tratamos con este tipo de salmo? Porque no es tanto problema leer el salmo como un registro histórico, ¿verdad? Es lo que pasó con David, así él oró. Pero tenemos que decidir si este salmo es para nosotros también. Si es un ejemplo para nosotros, si nosotros también deberíamos orar así. ¿Es apropiado orar que nuestros enemigos sean avergonzados, que su camino sea tenebroso y resbaladizo, que se avergüencen y sean confundidos y que sean destruidos por Dios? La cosa más importante para entender es que David aquí está orando de esta manera en contra de los enemigos de Dios. No simplemente en contra de personas que le han molestado o que le han perseguido. David no está buscando la venganza. David no está reaccionando con enojo y esperando lo peor para alguien que no le cae bien. David está orando así para que el honor de Dios sea vindicado. Está orando por la destrucción de los enemigos de Dios, no solamente de aquellos que le han molestado, no solamente porque han ofendido a él, sino porque han ofendido y blasfemado el nombre de su Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios eterno, inmutable, en todos sus atributos. ¿Okay? ¿Entiende eso? Es una distinción muy, muy importante. Porque lo que yo he visto es que los cristianos que oran los salmos imprecatorios a veces los usan para buscar la venganza. Que los oran así en contra de un enemigo personal. Los oran en contra de alguien en autoridad que echa algo que no le gusta. Y eso es inapropiado. Pero David ora así para que el honor de Dios sea vindicado y también para proteger la comunidad de la fe, el pueblo de Dios. Eso también es importante entender. porque David es el autor de cada salmo imprecatorio. Aquí vemos la importancia de creer en la inspiración también de los títulos de los salmos. Es importante que David sea el autor de esos salmos, porque nos muestra que lo que David escribe y ora en contra de los enemigos no lo hace de manera personal, lo hace como rey y así como representante del pueblo de Dios, como representante de la nación escogida por Dios. Es decir, David como rey representaba al pueblo, el pueblo escogido por Dios. Entonces, cuando él ora pidiendo la destrucción de sus enemigos, está orando por la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios. Está orando para que el pueblo de Dios no sea destruido, sino sus enemigos. Entonces, la pregunta: ¿deberíamos, podemos orar los salmos imprecatorios? Si es simplemente un deseo carnal para la venganza, no. Si es simplemente que alguien no te trate bien, no. Si es simplemente que no te gusta el gobierno actual y algunas de sus políticas, no. Pero, si en verdad estás interesado en el honor de Dios, interesado que su nombre deje de ser blasfemado por los incrédulos, si oramos en contra de los enemigos de Dios, entonces sí. Podemos y deberíamos orar los salmos imprecatorios. Y también podemos orar, sí, como mencioné, para la protección del pueblo de Dios, que ahora no es ninguna nación. No estamos orando por la protección de México, es la protección de la iglesia. Es lo que mencioné al principio. Vivimos en un país, en una ciudad, en donde los cristianos están siendo atacados. Tal vez no personalmente, pero lo que creemos, lo que predicamos, está siendo atacado. Y no lo merecemos. En el sentido de que los cristianos en un país, en una ciudad, lo preservan. Es como David dijo en el versículo 12, me devuelven mal por bien. Porque como cristianos, Dios nos manda someternos al gobierno. ¿Verdad? Seguir sus leyes, pagar nuestros impuestos. Entonces somos, o deberíamos ser, buenos ciudadanos. Y así el gobierno debería apreciar a los cristianos, aun si no está de acuerdo con sus creencias. Pero así no funciona. Nos devuelven mal por bien. ¿Ok? Oramos por ellos. Intercedemos ante Dios por ellos. Y su respuesta es aprobar leyes que desafíen abiertamente la ley de Dios y lo que predicamos y creemos en la Biblia. Entonces, pensando así, en ese sentido, sí es apropiado orar un salmo así. Los enemigos de Dios nos están atacando. Atacando al pueblo de Dios con sus leyes, con su legislación. Para ser específico, aquí, en esta ciudad, promueven el aborto. Promueven la homosexualidad. Promueven la ideología de género, aun con los niños. Está pasando ahora en esta ciudad. El nombre de Dios está siendo blasfemado y sus hijos atacados. Entonces, es apropiado pedirle que actúe como nuestro defensor, que nos apoye, que nos defienda y que destruya a sus enemigos. Aquellos que no solamente quieren vivir en contra de Él, sino también quieren perseguir y atacar a todo aquel que quiere seguir a Dios y vivir conforme a su ley. Ahora, también, sin duda, deberíamos tomar en cuenta que ya no vivimos en el tiempo del Antiguo Testamento. No vivimos en una nación étnica de Dios, vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto. Y Cristo nos enseñó que deberíamos amar a nuestros enemigos, sin ninguna duda. Pero recuerden, aquí no se refieren a nuestros enemigos personales. Amamos a ellos sin problema. Aquí se refiere a los enemigos de Dios, que blasfemen el nombre de Dios, que ataquen al pueblo de Dios. No estamos orando un salmo así para nuestra propia venganza. Eso es pecado. No estamos orando en contra de sus enemigos personales. Eso es pecado. Oramos ese salmo y otros similares en contra de los enemigos de Dios. Lo que nos interesa no es nuestra comodidad, sino el honor de Dios. Y también, La primera cosa que debemos hacer en cuanto a los enemigos de Dios es orar por su salvación. ¿Okay? Esa es la primera cosa. Orar que Dios tenga misericordia de ellos y que les salve. Es lo que más deseamos, ¿verdad? O deberíamos. El problema es que no siempre es tan fácil, porque hay personas que decimos, la verdad, no quiero que Dios les salve, yo quiero que hagan en el infierno para siempre. Es la carne hablando, ¿verdad? Estaba pensando en el ejemplo de Saulo. Empezamos a leer de él en la lectura de Hechos, Hechos 7. Saulo, en tiempo de la iglesia primitiva, estaba persiguiendo, atacando y llevando a la muerte a los cristianos. Y estoy seguro que había cristianos en Jerusalén en ese tiempo que querían orar un salmo imprecatorio en contra de Saulo. Y Dios se salvó. Dios le rescató. Que nos enseñen. La primera cosa es desear y orar por su salvación. Pero si Dios no quiere salvarnos, que los destruya, para que su nombre sea vindicado y para la protección de su pueblo. Entonces, no se confunde el orden. A veces estamos muy molestos y oramos primero el salmo imprecatorio. Primero, con amor y deseo que sean salvos y rescatados, porque ellos no son peores que nosotros antes de nuestra salvación. Pues queremos que sean salvos, pero si no, que Dios haga su obra de juzgarnos. Si eso todavía te está costando trabajo, también entiendan que esta oración, esta idea de ver los enemigos de Dios destruidos, también se encuentra en el Nuevo Testamento. Jesús mismo dijo que iba a regresar y juzgar, destruir a sus enemigos. Evidentemente va a suceder. Aún en el Padre Nuestro. Este ejemplo, este patrón que tenemos para aprender cómo orar. En el Padre Nuestro encontramos la petición que Dios destruya a sus enemigos. Y me dices, no recuerdo esta parte del Padre Nuestro. Cuando oramos que venga el reino de Dios y que se eche su voluntad, estamos orando por la destrucción de sus enemigos. Porque cuando venga el reino de Dios y su voluntad es hecha aquí como en el cielo, sus enemigos serán destruidos. Su voluntad es que sus hijos vengan a él y que los demás sufran su ira por sus pecados. Entonces, eso también es del Nuevo Testamento. Cristo mismo mostró eso. Cuando oramos que venga tu reino, estamos orando que sus enemigos sean destruidos. Aquí llegamos a algo muy importante, aplicable. ¿De qué lado estás tú? ¿Tú eres atacado por el mundo y en necesidad de la defensa de Dios? ¿Tú eres parte del pueblo de Dios siendo atacado en sus días? En verdad, tú vives muy cómodo porque el mundo no te ataca, porque eres parte de él. Tú formas parte de los enemigos de Dios. De hecho, tú participas en las burlas de los cristianos. Tú apoyas leyes que van directamente en contra de la voluntad de Dios. Entonces, tú eres el enemigo de Dios y mereces todo lo que David pidió aquí en ese salmo. Entonces, reconoce tu peligro. Reconoce que eres el enemigo de Dios y que no hay nada más peligroso para tu alma eterna. Después de reconocer esto, también reconoce que hay esperanza para ti. No tienes que seguir siendo el enemigo de Dios. Hoy puedes confesar tu pecado y pedirle por la salvación que tanto necesitas. Entonces, sí podemos orar a los salmos imprecatorios, no para nuestra venganza, sino para la vindicación del honor de Dios y para la protección de su pueblo. Ahora, que tengamos mucho cuidado cuando lo hacemos, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y simplemente estamos enojados y queremos cubrirlo con palabras espirituales. Tengo mucho celo para Dios y por eso oro por la destrucción de tal persona. Y no, estás pecaminosamente enojado, frustrado, molesto. Tu celo es para ti y tu comunidad, no para Dios. Entonces, con cuidado, primero. Pero sí hay una manera en la cual deberíamos sentirnos cuando Dios está siendo atacado. El verdadero Hijo de Dios no quiere ver a su Dios siendo atacado así, blasfemado. Hay un celo verdadero que deberíamos tener como cristianos, para Dios y para su pueblo. Hay un celo piadoso que surge entre nosotros Cuando vemos a aquellos que no solamente permiten, sino promueven la matanza de los bebés en el vientre. Como su presidente, como la jefa de la ciudad. Aquellos que no solamente permiten, sino promueven, lo que mencioné, la ideología de género. No sé si se dan cuenta, aquí en la ciudad están ahora promoviendo una ley para que los niños puedan escoger su propio género. Está sucediendo aquí, ahora. Cosas así deberían inflamar nuestro celo para Dios y su ley. Cosas así deberían impulsarnos a orar primero por la salvación de esas personas y después, si no, por su destrucción. No temas como lo de los cubrebocas o cosas de la economía o si el gobierno es socialista o no. Esas cosas no son primordiales. Es el pecado abierto en contra de Dios que debe causarnos a orar por su salvación y si no, por su destrucción. Y mientras oramos así, que esperemos ser aborrecidos, porque vamos a ser aborrecidos. Jesús mismo dijo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que no lo tememos personalmente tampoco, porque nos aborrecen porque seguimos a Cristo. Porque creemos lo que Él dice, porque creemos en la palabra. De hecho, en Juan 15, Cristo dijo que Él es el cumplimiento de ese salmo, de la frase que dice, me aborrecieron sin causa. Porque aquí, sin duda, aborrecieron a David sin causa. A veces nos aborrecen sin causa, pero Cristo es el cumplimiento de eso, de uno siendo aborrecido sin causa. Y aún así, Dios le defendió, sí murió. Pero Dios estaba con él, Dios le resucitó, Dios le exaltó, y un día toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Todo hombre se va a arrodillar ante Él. Entonces, asegúrate que Él es tu Salvador. Asegúrate que eres su hijo y no su enemigo. Si eres un cristiano, Él es tu defensor. Te defiende. Te protege. Lo hace por Cristo. Cristo murió por ti. Y eres hijo de Dios. Eres llamado a seguir sus pisadas. Que suframos bien. Que suframos por el bien y no por hacer mal. Y que confiemos que Dios es siempre el defensor de sus hijos cuando somos atacados por los enemigos. Vamos a orar. Damos gracias a nuestro Dios por este salmo, muy fuerte, pero importante, necesario para nosotros. Te pedimos primero que cualquier persona escuchando este mensaje, que es tu enemigo todavía, que se dé cuenta. A veces personas se engañan y piensa que pues, no es cristiano, pero tampoco es enemigo de Dios. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en cada corazón para que puedan ver que solamente hay dos opciones, o hijo o enemigo. Y te pedimos, Señor, que este salmo puede dar algo de temor en su corazón para que se dé cuenta que no quiere seguir siendo enemigo de Dios, sino quiere la salvación que tú nos das gratuitamente por Cristo. Señor, salve a tus escogidos hoy, te pedimos. Y protégenos como tus hijos. Si vivimos en un país, una ciudad malvada, lo reconocemos más y más cada día, pero no nos da miedo, no nos preocupa, porque tenemos a ti. Eres nuestro defensor. Ayúdanos a orar bíblicamente, no buscando nuestra propia venganza, no reaccionando en la carne, sino orando conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, hoy por la salvación de nuestro presidente. Te pedimos hoy, Señor, por la salvación de la jefa del gobierno aquí en la Ciudad de México y por nuestras demás autoridades políticas. Señor, queremos que sean salvos. Ellos son rebeldes en contra de ti, pecadores, así como nosotros antes de la salvación. Señor, y tú tuviste misericordia de nosotros y puedes hacer lo mismo para ellos. Te rogamos, Señor, que lo hagas, porque te necesitan. Pero si no, te pedimos, Señor, que tú bendiques tu nombre, que bendiques el honor de tu nombre, que proteja a tu pueblo por medio de destruir a tus enemigos. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta tarde. Te pedimos que podamos salir de aquí hoy, gozándonos de nuestra salvación, llenos de tu Espíritu Santo y continuando a santificar el día del Señor. Te pedimos en nombre de Cristo.